Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Venezuela, para el Club de la Pluma, el informe de Corresponsales del Pueblo, con Víctor Manuel Rodríguez Ortiz.
Es así, estamos en compañía de Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, desde el Táchira de Venezuela, el responsable de Corresponsales del Pueblo. ¿Cómo te va, querido amigo y compañero? Bien, bien. Bastante sensibilizados luego del relato de Carlos Maciocchi desde Chile, haciendo referencia a lo que fue el resultado prácticamente de ese 11 de septiembre, allí cuando el golpe y el magnicidio contra Salvador Allende y todas las consecuencias, todo lo que trajo, ¿no? El dolor, la desaparición, los asesinatos, y también mostrando una cara terrible que está relacionada con partes muy bajas, muy miserables de la vida humana, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, estábamos aquí en la escucha y, bueno, preparándonos para salir al aire, pero atentos a los comentarios, no solamente del compañero de Chile, sino también de todas las columnas internacionales y nacionales del Club de la Pluma, que siempre son enriquecedoras para el debate.
Bien, querido amigo, hay un lanzamiento de la misión Nueva Frontera de Paz, instalación que se va a instalar este lunes en un foro consultivo de derechos humanos en Táchira.
Sí, Norberto, son dos cosas diferentes. El lanzamiento de la misión Nueva Frontera de Paz se realizó el pasado viernes en San Antonio del Táchira, con la participación de un importante número de compañeros de Venezuela y de Colombia radicados en territorio venezolano, hablando o abordando en diferentes mesas una gran cantidad de temas que han surgido, han nutrido de propuestas a esta misión y a esta propuesta de construir una nueva frontera de paz. Un foro que no solamente se instaló en Táchira, sino también en el estado Zulia. Ustedes recordarán que el presidente Maduro, en su regreso de la gira internacional que lo llevó a Vietnam, a China, a Qatar y a otros países, también decretó estado de excepción en tres municipios del estado Zulia. Por tanto, también esta misión abarca los estados Táchira y Zulia, y con un evento que se hizo también simultáneamente con Caracas, se lanzó esta misión el pasado viernes. Lo que se instala este lunes en San Cristóbal es el Foro Consultivo sobre Derechos Humanos que se está realizando, que arrancó en Caracas hace ya varios días atrás, y ahora empieza un circuito itinerante por a lo largo y ancho del país. Este lunes le toca a San Cristóbal, en el estado Táchira.
Disculpa la confusión, yo pensé que estaban relacionados uno con el otro, pero bueno, te dejo para que desarrolles los temas que habías planteado para el día de hoy.
Sí, sin lugar a dudas están relacionados, Norberto, no hay ningún tipo de problema con eso, porque justamente una cosa aporta a la otra y se retroalimenta, ¿verdad? O sea, el tema de la misión de la Nueva Frontera de Paz, se trabajaron el pasado viernes en 14 mesas de trabajo en áreas como la salud, los servicios públicos, la educación, la migración, la cultura, deporte, comunicación, ciencia y tecnología, seguridad, alimentación, infraestructura, y ahí por delante. Son 14 mesas en las cuales voceras y voceros del Poder Popular y de los diferentes organismos del gobierno regional y nacional estuvieron debatiendo en San Antonio del Táchira, como te digo, ahí mismo en la frontera con Colombia. La instalación de este foro consultivo de derechos humanos tiene que ver con, bueno, toda esta matriz de opinión que se ha venido posicionando. Aquí le hemos venido denominando un falso positivo comunicacional. Ustedes recordarán los falsos positivos, lamentables falsos positivos de Uribe en la hermana República Colombia, con la desaparición y ejecución de campesinos haciéndolos pasar por guerrilleros, lo que luego se dio a llamar falsos positivos. En lo que tiene que ver con el aspecto comunicacional, De hecho, nosotros estamos escribiendo un artículo que va a salir publicado ahora en la próxima edición de 4F. Hablamos con respecto a eso, hablamos con respecto a la paracomunicación y hablamos con respecto a los falsos positivos comunicacionales. Que no es nuevo, no estamos inventando el agua tibia, solamente que estamos intentando sistematizar algunas ideas, comentarios que surgen por acá y que surgen por allá, y que vamos aglutinando algunos conceptos en una sistematización de ideas, que es fundamental en esta etapa de construcción de esta nueva frontera de paz, a la cual consideramos que no puede desarrollarse o no tendrá un éxito a corto, mediano o largo plazo si paralelamente a la construcción de una frontera sin contrabando de extracción sistemático de gasolina, de alimentos, de medicamentos, de divisas, y sin violencia paramilitar, no va a tener, o entendemos que no va a tener una sustantil, una, ¿cómo decirlo?, una sustanciación concreta en la psiquis social, en el entendimiento social, a ver si me hago entender con lo ¿sí? que quiero decir. Si no hay una transformación de los aspectos comunicacionales en zona de frontera.
Claro.
Porque los elementos comunicacionales en zona de frontera, así como en cualquier parte de la geografía nacional y continental, son las que determinan luego el estatus quo social que mueve o moviliza o motoriza las relaciones sociales, uh-huh. las relaciones económicas, las relaciones financieras, las relaciones empresariales. Y obviamente este elemento no es menor. Consideramos nosotros, y no es por ser imbuidos dentro del aspecto comunicacional, que sin una estrategia cultural y comunicacional a la de vanguardia, ¿verdad?, nosotros no vamos, o la estrategia de construcción de una frontera de paz no va a estar consolidada en el tiempo, porque no va a tener un referente, un hilo conductor que la haga carne en la conciencia individual y en la conciencia colectiva.
Claro.
Sabemos que esta construcción... Sí, Norberto, dime.
No, te entiendo perfectamente, se entiende con total claridad esto de que, o sea, sin el vehículo que nos permita concientizar a cada uno de los que, de un lado y del otro de la frontera, de que para construir, qué es lo que se necesita para construir esa frontera de paz, difícilmente se pueda lograr esa conciencia, como vos decís, en los medios de comunicación, porque por un lado, bueno, podríamos apostar a la educación, a la formación intelectual, a la formación de conciencia, pero lo que llega más rápido es el medio de comunicación para cambiar un poco la mentalidad de la sociedad.
Sin lugar a dudas. Por ejemplo, a modo de ejemplo, el director de planificación de la gobernación del Táchira, Nelson Ortega, plantea que con esta misión se apunta al desarrollo de aspectos fundamentales que a mediano y largo plazo permitan, entre otros objetivos, optimizar la calidad de vida de los habitantes de la frontera, uh-huh. bajo un clima de paz y de seguridad. Ahora, la pregunta que nos surge es, ¿cómo tú garantizas la consolidación de una construcción de una frontera de paz, de calidad de vida, de paz y seguridad, en clima de paz y seguridad, cuando tú tienes medios de un lado y del otro de la frontera que transforman o trastocan o distorsionan la realidad a conveniencia de intereses no comunicacionales,
claro.
sino lo que nosotros llamamos la paracomunicación? Así como está el elemento parapolítico o paramilitar o paraeconómico, de lo que hablamos la semana pasada, ¿te acuerdas? De
sí,
lo que es de todo el tema de la manipulación financiera que se transforma o se consolida en una estructura paraeconómica. Bueno, igualito pasa con la comunicación. Cuando tú tienes un medio de comunicación que se para de un lado de la frontera y muestra a Venezuela como agresora o violadora sistemática de derechos humanos, cuando está colocando un bus con aire acondicionado de zona de frontera que hace mucho calor, para que lo lleve del lado venezolano hasta el límite exacto con Colombia, y ahí bajan a las personas que debieron ser repatriadas a Colombia para garantizar que esa zona de seguridad fronteriza esté cubierta y no haya ningún tipo de elemento distorsionador allí. O sea, Venezuela está violando los derechos humanos para estos medios paracomunicacionales,
claro.
generando un falso positivo comunicacional.
Claro.
También se ha venido denunciando, por ejemplo, que han, se han sido deportadas hacia Colombia personas que tenían la calidad de refugiados en Venezuela. Esto no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial, sin embargo, es oficial a través de la del uso de la paracomunicación y de generar zozobra a la comunidad migrante de colombiana en Venezuela, que ya viene de un proceso de vulneración de sus derechos humanos en Colombia, que viene a Venezuela para garantizar mínimamente que se les sean respetados sus derechos y tener acceso a una calidad de vida mínima, es obviamente que está abonando en un terreno muy fértil, porque son personas que ya vienen vulneradas psicológica, social y estructuralmente. Entonces, es muy importante que nosotros, a través de los medios de comunicación, y por eso pedimos la colaboración y agradecemos este espacio fundamentalmente, que los medios de comunicación de la patria grande nos enfoquemos en este punto de desmontar los falsos positivos comunicacionales que se han venido montando en zonas de frontera, donde se ha generado un escenario de guerra comunicacional, para seguir avanzando en lo que tiene que ver con la destrucción de una real realidad, dijera Gasalla, una real realidad que está ahí presente, que está marcando lo que es la construcción de estrategias que involucran a la sociedad en el en la construcción de esta, valga la redundancia, de esta nueva frontera de paz. Mientras tanto, del lado colombiano lo que se dice, lo que hay es, bueno, el presidente Santos dice que el problema de la frontera es una responsabilidad íntegramente de Venezuela, que Colombia no tiene nada que ver. Pero la canciller Holguín, más allá de la reunión que mantuvo este sábado con la canciller de Rodríguez en Ecuador, dice que bueno, que el problema de contrabando se va a solucionar cuando Venezuela elimine los subsidios a sus productos básicos y a la gasolina. O sea, una clara injerencia de en los asuntos internos de Venezuela. Y el alcalde de Cúcuta dice que bueno, que ellos no tienen condiciones de albergar a estos a estas personas desplazadas desde Venezuela, como si colombianos no fueran, como si no fueran compatriotas suyos, y declara un estado de emergencia en su municipio. Todas estas cuestiones generan aspectos paracomunicacionales y falsos positivos comunicacionales que distorsionan esta real realidad a la cual quiere apostar Venezuela en zona de frontera. No sabemos todavía la fecha en la reunión entre Santos y Maduro, entre el presidente Santos y el presidente Maduro ayer en Quito, en UNASUR, con la intervención del canciller Patiño de Ecuador y el canciller Nino Boa de Uruguay, se avanzó a la elaboración de una agenda y una posible fecha tentativa para la reunión presidencial binacional entre Venezuela y Colombia para empezar a destrabar esta situación. Ahora, Colombia ha dicho que no va a derogar los decretos que legalizan el contrabando una vez que ingresan a su territorio. Colombia ha dicho que la que se está autodestruyendo es la revolución bolivariana y que desde Colombia no hay ningún tipo de elemento distorsionador de la zona de frontera. No existe paramilitarismo colombiano, no existe legalización del contrabando. Lo que hablábamos la semana pasada y esta semana, el presidente Maduro lo ha tomado como un elemento bandera para discutir el tema de la gasolina. ¿Cómo es posible que Ecopetrol sea exportadora, la empresa petrolera colombiana sea exportadora de gasolina sin ni siquiera procesar un litro de combustible en su territorio? Todo es toda la gasolina que exporta, un importante porcentaje de la gasolina que exporta Colombia es producto de la legalización de la gasolina ingresada a territorio colombiano de contrabando desde Venezuela. Todos estos elementos hacen pensar de que la resolución del conflicto en zona de frontera no va a tener una resolución a corto plazo. Esperemos que sí, todos deseamos que la frontera esté abierta y que esta situación nunca se hubiera presentado. Pero el insistir en el desconocimiento de los reales problemas que afectan a la zona de frontera determina que las acciones sean de la magnitud que se están tomando, Norberto.
Uh-huh. ¿Cuáles serían los nuevos decretos de estado de excepción que se están esperando se firmen, se concreten ahora en algunos municipios de estado de la frontera con el Caribe?
Bueno, hay algunos indicios, varios indicios.
Uh-huh.
Por un lado, la presencia de la gobernadora de Falcón, cuando era Lugo, cuando se decreta el estado de excepción en Zulia.
Sí.
Falcón no tiene frontera con Colombia, pero sí tiene una frontera marítima, o sea, frontera con el Mar Caribe.
Sí.
Y paradójicamente, esta semana que acaba de culminar, la semana pasada, porque hoy domingo empieza la próxima semana, paradójicamente se descubrió un buque petrolero que había declarado 10.000 barriles de petróleo y que paradójicamente cargaba 60.000, o sea, iban 50.000 barriles de gasolina no declarados en ese buque navegando por aguas territoriales venezolanas.
¿De qué bandera ese buque?
No, venezolana.
Ajá,
venezolana. También. Venezolana. Por eso, ahí se juntan dos cosas, Norberto, El tema del control en la frontera y el contrabando, y la lucha frontal contra los elementos de corrupción endógena del gobierno bolivariano.
Uh-huh.
Estos son otros de los elementos que tenemos que ser muy claros. No puede haber la posibilidad de unos volúmenes tan magníficos de contrabando por la frontera del Táchira, por la frontera del Zulia, por las fronteras marítimas que comunican a Venezuela con el Caribe, con las islas del Caribe, con Aruba, con Curazao, con la propia Colombia por el Caribe y otras islas al norte y también por el sur, porque hay una de las fronteras que no se ha venido hablando, pero que también mantiene un elemento sustancial y sustantivo en lo que tiene que ver con la extracción ilegal del oro, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la frontera de Venezuela con Brasil.
Uh-huh.
Todo lo que es la Amazonia o la Amazonía, como se pronuncie, entre Brasil y que comparten Brasil y Venezuela. Uno de los elementos también fundamentales, Norberto, que hay que hacer hincapié, y compañeras y compañeros que nos escuchan, la semana pasada teníamos oportunidad de entrevistar a una politóloga colombiana que está radicada aquí en Venezuela ya hace más de 10 años, bogotana ella, que ha hecho un estudio muy pormenorizado del proceso extractivista petrolero colombiano. Como ustedes saben, Colombia tiene 9 departamentos, así, lo que serían provincias en Argentina, 9 departamentos que tienen una fuerte presencia del proceso de extracción no convencional de petróleo en Colombia, lo que se llama fracking.
Uh-huh.
Paradójicamente, en uno de los departamentos está la petrolera YPF haciendo extracción con fracking en Colombia.
Uh-huh.
Y estas extracciones con fracking, aparte de la contaminación ambiental y el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas, afrodescendientes y las comunidades en general en las cuales se descubren estos yacimientos petrolíferos, hay que estar muy atento también por el tema de los grandes volúmenes de agua que son necesarios para movilizar esta fracturación hidráulica de la capa terrestre, ¿no? Y esto está afectando fundamentalmente lo que es el territorio de la Guajira, donde están observando importantes sequías producto del uso desmedido del recurso hídrico en el sector, y obviamente en los departamentos del sur, frontera con Venezuela y con Brasil, está la incipiente naciente de todo lo que es la Amazonía. Un proceso de contaminación y de saqueo de los recursos hídricos en ese sector podría generar un impacto ambiental de grandes consecuencias, de los cuales no hemos escuchado mucho hablar en las últimas semanas o en los últimos años. Entonces, tenemos esos tres elementos, Norberto. Tenemos uh-huh. el tema del control del contrabando a través de la OLP, y tenemos el control de la corrupción, que es un elemento decisivo también para la consolidación de este contrabando de extracción a gran escala. Tú me preguntabas por los próximos estados de excepción.
Sí.
Se estima que el estado Falcón, que si bien no tiene frontera con Colombia, como te decía, podría entrar algunos municipios de ese estado en estado de excepción para controlar todo lo que es la fuga de mercadería, fundamentalmente combustible, hacia el Mar Caribe. Y también se habla de otros 3 o 4 estados en los cuales algunos de sus municipios entrarían en estado de excepción. Todavía no hay determinación oficial, formal, se especulan con algunos, el Arauca podría ser otro de los estados sectores, en Venezuela, en frontera con Arauca, para que pudieran estar desplegándose esta OLP especial. Y esto es importante resaltarlo porque en estos operativos se han venido no solamente combatiendo el paramilitarismo, sino también paralelamente a lo que se combatir el elemento paracomunicacional que distorsiona los logros que se han venido dando con esta, con estos operativos, también posicionan a Venezuela de manera que, por ejemplo, se ha, por parte del gobierno colombiano, insinuado, o por lo menos se ha planteado una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional contra Venezuela por violación de derechos humanos. Esto forma parte, como te decía, y vuelvo al principio, de esta paracomunicación que se presta para consolidar discursos que en realidad lo que hacen es distorsionar la realidad que estamos viviendo.
Estoy pensando en la tremenda envergadura que tienen los distintos frentes que hay que cubrir para poder visibilizar toda la problemática a lo largo y ancho de Venezuela, en las fronteras con distintas naciones, en relación a no solamente aquello que, porque se lo presentaba mediáticamente como que algunos utilizaban la frontera solamente para el contrabando. Esto no es un tema solamente de contrabando, o sea, acá hay temas mucho más gruesos, mayores, mucho más delicados que ir visibilizando para concientizar a nuestras sociedades y para darnos cuenta de que detrás de todo esto, o sea, hay muchos flancos por los cuales se pretende atacar la revolución bolivariana para desestabilizar y para justificar algún tipo de intervencionismo. Yo creo que el tema no pasa por un enfrentamiento verbal entre Maduro y Santos, no pasa por una crítica o un comentario, pasa por lugares mucho más sensibles, mucho más delicados y mucho más complejos que de prosperar, y esperemos que así no sea, nos veremos afectados todo el resto de la patria grande con un debilitamiento de Venezuela. Yo creo que, como vos decís y arrancaste prácticamente al principio de tu columna, es necesario intentar abordar estos temas desde los medios de comunicación y los medios alternativos, intentar visibilizar mucho más fuertemente estos temas, porque es la única manera en que creo yo que podemos intentar frenar algo de esos avances.
Sin lugar a dudas, Norberto, abusando de tu confianza y del tiempo y de la paciencia de las compañeras y compañeros que nos escuchan, no podemos dejar de resaltar uno de los elementos que también fueron noticias de primera plana y siguen siendo todavía de análisis esta semana, como fue la condena del dirigente opositor Leopoldo López. Uh-huh. Este es otro, como tú mencionabas bien, los flancos que se abren. Este es otro flanco que se abre con relación a la defensa de la soberanía nacional y defensa de un elemento que prácticamente no se nombra cuando se habla de Leopoldo López, que es el tema de las víctimas, del comité de víctimas, inclusive de lo que se llamó la guarimba del año pasado, del año 2014, producto del llamado a la salida efectuada no solamente por Leopoldo López, sino por María Corina Machado, que, ojo, María Corina Machado también está en un proceso similar de investigación como ha venido enfrentando Leopoldo López. Uh-huh. Seguramente en los próximos días tendremos, o en las próximas semanas tendremos noticias de citaciones formales a la comparecencia de la ex diputada María Corina Machado a los tribunales venezolanos. Unos tribunales venezolanos también, que es otra de las avanzadas paracomunicacionales de deslegitimar los organismos de justicia venezolano, llamando de que no hay separación de poderes, de que está sometida a un partido político, de que Maduro ha dicho que tenía que estar preso y, bueno, realmente terminó condenado por más de 13 años y 9 meses. Ahora, no se dice que este señor convocó, instigó, fomentó, planificó, y si bien no fue el que tiró la piedra, pero fue el que puso la piedra en la mano de un grupo de desadaptados, grupo de lo que se llaman guarimberos, que atacaron el Ministerio Público y lo hicieron pelota, que que incendiaron un preescolar con cerca de 80 niños adentro, que pusieron alambres de púa extendidos en las avenidas y donde varias, casi una decena de personas murieron degolladas porque los motorizados que cruzaban en la noche y no veían el alambre de púa y se degollaron, lanzaron aceite quemado en las autopistas y en los túneles, produciendo accidentes para caotizar Caracas y otras ciudades del país, colocaron ratas muertas en preescolares. Cuando figuras políticas como Macri en Argentina, como diputados, senadores, no me acuerdo bien ahora cuál es el rango que ocupa Pablo Mieres en Uruguay, que no solamente sale a la defensa de Leopoldo López en los discursivos, sino que vino aquí a Venezuela a constatar in situ la violación de los derechos humanos y tuvo que ir con el rabo entre las patas. Todo esto forma parte de insumos que los estratos políticos le dan a estos elementos paracomunicacionales que no solamente están activos y virulentos en zona de frontera en este momento, sino que están activos y presentes en, y con esto termino, en el segundo eje que está articulado para la vulneración del proceso bolivariano. Por un lado se habla del eje Madrid-Miami-Bogotá, que tú lo habrás escuchado infinidad de veces,
sí.
Por parte del presidente Chávez y ahora por parte del presidente Maduro. Ahora, ¿cuándo vamos a empezar a hablar del segundo eje virulento y activo que representa Brasil entre San Pablo y Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires? Ahí tenemos a la vanguardia los compañeros de Infobae, por ejemplo.
Sí, señor.
Que cuando pasa algo en Venezuela son los primeros. Infobae incluso fue el primer medio que publicó extraoficialmente la condena de Leopoldo López hace unos días atrás en Venezuela. Luego se montaron todos los aparatos comunicacionales de derecha venezolano a replicar, pero cuando tú vas a la fuente de quién fue el que lanzó el extraoficialmente,
fue Infobae.
La información fue Infobae.
¿Sí?
O sea, este eje está activo y tenemos que tener mucha atención sobre cómo se mueve estas informaciones desde allí.
Querido compañero, te mandamos un muy fuerte abrazo, nos estamos encontrando el próximo fin de semana.
Un abrazo grande y bueno, vamos con esta columna para la web radio La Vigilante también, para seguir difundiendo y amplificando lo que es esta oportunidad de contacto con el Club de la Pluma y a través de tuyo y de las compañeras y compañeros del Club de la Pluma con toda la República Argentina.
Gracias, querido compañero. Fue Víctor Manuel Rodríguez Ortiz desde el Táchira, Venezuela, con su columna, este reporte sobre la situación en nuestra querida hermana Venezuela, que por estos momentos y desde hace bastante tiempo viene siendo castigada tan tremendamente por estos poderes que realmente, ay Dios, son agotadores, ¿eh? Son agotadores. Ya volvemos con más el Club de la Pluma.